Bueno, estamos de vuelta aquí en tu nueva ADN. Son las 5:41. Estamos en vivo y en directo para todo Chile. Y hoy día queremos hablar de un tema que es súper importante y cada vez más hay evidencia científica respecto al ciberacoso y también la inteligencia artificial en la infancia digital. Les quiero contar que ya ustedes saben que los niños tienen su primer celular antes de los 11 años. En muchos países esto se está regulando y además se está regulando el acceso a las redes sociales. Y, por supuesto, los niños están accediendo a las pantallas desde los 2 años, cuando la recomendación es ojalá sea desde los 6. Bueno, un reciente informe global que se llama Connected Kids 2025 de Norton reveló varios datos. El 13% de los padres y madres afirma que sus hijos han sido víctimas de ciberacoso y un 36% señala que también sus hijos e hijas recurren a herramientas de inteligencia artificial como apoyo emocional en esta circunstancia, en vez de contarles a ellos. ¿Cómo impacta esto en el desarrollo emocional? ¿Estamos preparados como sociedad, como mamás, papás, educadores para acompañarlo en esta nueva dimensión digital? ¿Cuál es el rol de la inteligencia artificial? Hoy día queremos conversar al respecto. Desde México nos acompaña Iskander Sánchez Rola, que es el director de Inteligencia Artificial e Innovación de Norton y además experto en ciberseguridad y tecnologías emergentes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Andrea. Un placer estar aquí contigo.
Un gusto tenerte y además que nos hayas dado la entrevista desde México, un tema tan relevante con este estudio que publicó Norton. Y te quería preguntar sobre eso, ¿cuáles son los datos quizás más relevantes de este estudio y cómo se llevó a cabo?
Sí, uno de los datos más alarmantes, como tú ya has comentado antes, es el 13%, ¿no? Mm. Como el 13% de los padres en el mundo afirma que sus hijos han sido víctimas de ciberacoso, y también que más del 50% de los niños han logrado evadir los controles parentales para hacerlo, ¿no? Porque es preocupante que el número esté creciendo y recurran a la inteligencia artificial como ese apoyo emocional que no están teniendo de otra forma, y eso abre las puertas a este rol de la tecnología, ¿no? ¿Cómo afecta esto al desarrollo afectivo de los niños?
Sí, y en ese sentido, ¿qué es lo que midió el estudio? Por ejemplo, ¿cuáles son las herramientas que se utilizan? ¿Cómo acceden, ¿no?, a la inteligencia artificial o estas plataformas que ya están disponibles? Y como tú mencionabas, que muchas veces los niños y las niñas se las arreglan para entrar en vez de escribir, ¿no? Y aunque uno tenga control parental o tenga restringido el acceso, muchas veces, por ejemplo, usan la voz para llegar igual.
Sí, efectivamente. O sea, analizamos tanto las herramientas que utilizan para hablar con la inteligencia artificial, como herramientas como puede ser ChatGPT, que está usada por más del 48% de los casos que hemos estado analizando, y que suplen esa necesidad emocional de la que estábamos hablando, pero también analizamos que el ciberacoso, ¿no?, de dónde llega, de dónde reciben este ciberacoso del que estábamos hablando, ¿no? Y vemos cómo plataformas como Facebook, que sería el número uno, el 43%, Instagram, TikTok, YouTube, y luego también juegos en línea con un 25%, pero no solo este tipo de redes sociales, ¿no? También a través de mensajes directos de texto, lo que implica que el acoso no termina al salir de la escuela, sino que se traslada a este entorno digital, lo que lo vuelve constante y muy difícil para las personas que lo están sufriendo.
Iskander, te quería preguntar, ¿cuáles son los principales tipos de acoso que reciben a través de las plataformas digitales? Estamos hablando de insinuaciones, de pedofilia, o también de bullying digital por parte de compañeros. ¿De qué estamos conversando?
Principalmente estamos hablando de víctimas de ciberacoso como tal, como otros compañeros suyos en los que van a estar como hablando de ellos o realizando este ciberbullying, ¿no? Que antiguamente ocurría el bullying, pero se paraba una vez salida de la escuela la persona, pero ahora se mantiene constante porque es digital, ¿no? Pues como hemos dicho, redes sociales o incluso mensajes de texto que va mucho más allá de este entorno físico en el que estaría en la escuela, ¿no?
Y ahí nos recuerda un poco lo que pasó con la serie Adolescencia, que fue tan impactante hace unos meses atrás y que abordaba esta temática de cómo los niños, niñas y adolescentes se meten en este mundo digital, muchas veces a escondidas de sus padres y madres, a veces hasta en las altas horas de la madrugada, que están conectados y la familia desconoce en qué están metidos.
Claro, efectivamente, hay muchas cosas que las personas no son conscientes de que algo está ocurriendo, ¿no? Y como en esa situación también, cuando está ocurriendo, el niño accede a la inteligencia artificial como soporte emocional, los padres no son conscientes de que está ocurriendo algo, ¿no? En otro pasado veríamos como algún tipo de insinuación con los familiares, pero ahora, como tienen la inteligencia artificial, ni siquiera hacen eso. Lo cual hace el concepto de localizar y entender qué está ocurriendo mucho más difícil por ello.
Sí, ahí diste con un tema que es súper clave que analiza este informe. Uno es el ciberacoso y lo otro es el acceso a la inteligencia artificial como psicólogo o psicóloga. Y está pasando mucho, no solamente los adolescentes, también los adultos están reemplazando la consulta terapéutica por acceder al ChatGPT, por ejemplo, como consejero emocional, porque finalmente, claro, cruza toda la información que está de manera bibliográfica a nivel, ¿no?, de también referentes bibliográficos, de psicología o análisis, etcétera. Y claro, es tan condescendiente o tan conectado emocionalmente la forma que responde que se confunde con un humano.
Efectivamente, y muchas veces los niños no son conscientes de con quién están hablando en realidad, ¿no? Porque, como has comentado antes, muchas veces lo hacen con voz. Entonces eso es más confuso para ellos, ¿no? Y es muy importante tener en cuenta que este fenómeno está ocurriendo y hay que abrir la conversación, esta conversación necesaria sobre este tipo de vínculos entre los niños y este entorno digital, que es la importancia que se acerca para fomentar estas habilidades críticas, de buscar esta orientación profesional más allá de ello. No, es como un cambio total, ¿no?, de cómo es la relación entre la inteligencia artificial y estas etapas tempranas de desarrollo en los niños.
Sí, lo que tú decías, o sea, los vínculos emocionales que hay con la inteligencia artificial y también los impactos psicológicos que esto puede producir. Y además el alejamiento o la desconfianza o no acercamiento a los mismos papás y mamás para contar los problemas que pueden ser solucionables en la vida real, porque la inteligencia artificial quizás te podrá dar algún consejo, no siendo psicólogo, pero no te va a resolver el problema del ciberacoso.
Efectivamente, la inteligencia artificial se tiene que pensar como algo que es una herramienta valiosa para aprendizaje o creatividad, crear cosas, pero su uso debe estar supervisado en todo momento, no tenemos que olvidar eso, es muy importante. Los riesgos incluyen exposiciones como respuestas no filtradas que está realizando la inteligencia artificial, generación de desinformación que los niños tampoco no son capaces de comprender que puede ser incorrecta, o incluso dependencia emocional, como hemos hablado, ¿no? Esto es, la clave al final es equilibrar el uso, establecer algunos límites claros y fomentar la habilidad crítica en estas edades tempranas para entender lo que está pasando y con quién están hablando y qué es una tecnología detrás.
Sí, te quería preguntar, Iskander, sobre este estudio que hizo Norton. ¿Hay algunas diferencias regionales o también culturales en la forma en que se manifiesta el ciberacoso o también se enfrentan los riesgos?
Sí, la verdad es que sí. El informe revela diferencias notables, de hecho, entre países en cuanto a la incidencia general de ciberacoso en estos casos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el promedio global, que sería un 13%, pero también el reporte nos muestra cómo en algunos países de LATAM, como puede ser México o Brasil, este llega al 14% de los padres que afirma que sus hijos han sido víctimas. Y luego tenemos otros casos, como puede ser Francia con un 11%, Italia con apenas un 7%. Y luego tenemos un contraste total, ¿no?, que sería en Estados Unidos, que muestra que la cifra más alta del estudio, con un 24% de estos casos, ¿no? Y estas variaciones pueden estar influenciadas por factores como el nivel de exposición digital de esos niños o la edad de inicio de uso de estos dispositivos, ¿no? En general, la cultura del diálogo familiar, que puede ser diferente en diferentes países.
Sí, totalmente. Además que más del 80% de la ciberdelincuencia también se basa en la manipulación emocional y a los atacantes no les importa mucho la edad. O sea, acá estamos hablando de que hay que capacitar a los papás y mamás, como tú decías, en el conocimiento y también entregar todas las herramientas que se necesitan para navegar en este mundo digital de forma mucho más segura. Y ahí te quería preguntar, ustedes como experto y lo que arrojó este informe, ¿qué recomendaciones pueden entregar?
Tenemos unos pasos clave, ¿no?, que son importantes. Y el primero de ellos es iniciar la conversación desde estas edades tempranas. Enseñar a identificar estas señales de riesgo, ¿no? Dejarles entender a ellos qué puede pasar antes de que ocurra. Lo que modela este uso saludable de la tecnología es mantenerse involucrado de forma activa y curiosa en este proceso, ¿no? No intentar como bloquear completamente al niño del uso, porque eso realmente lo que genera en su cabeza es que lo quiere más, ¿no? Entonces nosotros que tenemos que enseñarles de una forma activa y curiosa de utilizar la tecnología, porque como hemos dicho antes, para creatividad, para aprender, pero no una forma que te pueda ayudar para otras cosas, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, ofrecemos herramientas como pueden ser The Smart Talk, que sería como la charla inteligente, que es una herramienta que hemos co-creado en Norton, que ayuda a las familias a tener estas conversaciones y establecer estas reglas para la seguridad digital, ¿no?, y cómo utilizan las herramientas digitales que tienen accesibles.
Sí, importante involucrarse casa y mantener la curiosidad también como papá y mamá. Muchas veces pasa que dejamos a los niños y las niñas que ya estén en el computador, en el tablet o en los videojuegos porque necesitamos nuestro tiempo para trabajar y no nos interesa o no estamos muy encima de lo que están viendo, y eso también genera distancia y, como tú dices, ahí es donde se salta muchas veces el control parental. Y te quería preguntar en ese sentido, ¿cómo se pueden conocer también como señales de alarma, tanto para nosotros, papá y mamá, y también para los niños y adolescentes que están metidos en el mundo digital?
Sí, cosas como el cambio de comportamiento, ¿no? Esta evasión a temas relacionados con su vida digital, ¿no? Es una conversación normal en la que está surgiendo y que sabíamos que al principio eso no ocurría y que de repente dejan de hablar con los padres, con los familiares de la vida digital. Este uso secreto de los dispositivos, estos signos de angustia generalizados que ya vemos en una conexión, ¿no? Sabemos que no es solo antiguamente, por ejemplo, si había bullying, podías ver cómo el niño al volver de la escuela se actuaba de una forma u otra. Ahora, como es constante, tenemos que ver este uso secreto, cómo esconde los dispositivos, esta angustia a mirar los mensajes que va a recibir. Eso nos puede dar algo que nos ayuda a detectar estas situaciones que tenemos que controlar y ayudar a los niños.
¿Ustedes con esta información creen que se debería regular mejor el acceso a las pantallas, a las plataformas digitales? Como yo decía al inicio, en varios países ya se está regulando a través de leyes, como Australia y otros países más, como el acceso a las redes sociales desde cierta edad. También se está haciendo en Estados Unidos, en Francia, en España. Acá en Chile también hay un proyecto de ley que sea en las aulas, pero también en las casas. ¿Cómo crees tú que deberían mejorar las políticas públicas, por un lado, y quizás también acciones concretas en los establecimientos educacionales? Desde charlas que informen al respecto de los riesgos y otras cosas más.
Sí, al final, completamente de acuerdo. O sea, es fundamental avanzar en estos marcos regulatorios que también obliguen a las plataformas a implementar también mecanismos de seguridad robustos, etiquetando el contenido, sistemas de denuncias accesibles y efectivas. Pero como has dicho tú antes, ¿no? Este concepto del esfuerzo es importante de integrar el concepto de alfabetización digital en el currículo escolar. Sea algo que se aprenda, algo que no es algo que se ve a través de la vida, sino algo que está involucrado directamente en el currículo escolar, ¿no? Como una herramienta esencial para desenvolverse de esta forma segura y ética en este mundo digital en el que se encuentran, ¿no? Que no sea solamente algo que los padres tengan que hacer detrás, sino que desde la propia escuela también se ayude a eso.
Sí, solo para terminar, ¿para dónde crees que va esto? ¿Hacia dónde vamos? Porque va muy rápido.
Va muy rápido y lo que tenemos que hacer es, no lo sabemos, estamos aprendiendo, todo el mundo estamos aprendiendo mientras las cosas avanzan, las cosas van a cambiar y lo que tenemos que hacer es adaptarnos. No podemos seguir con las normas y las reglas que se utilizaban en el pasado, sino que, como hemos estado hablando durante esta entrevista, es cambiar el chip de nuestra cabeza y pensar en los avances y ayudar a nuestros niños con ello.
Y darnos otro el ejemplo, porque también nosotros los adultos somos adictos y pegadísimos al teléfono.
Efectivamente, los niños copian lo que ven de sus padres, así que hay que dar ejemplo.
Te quiero agradecer, Iskander Sánchez Rola, director de Inteligencia Artificial e Innovación de Norton, experto en ciberseguridad en tecnologías emergentes desde México para Chile, aquí en Tu Nuevo ADN. Un abrazo muy grande. Gracias.
Muchísimas gracias, Andrea.
Que estés muy bien.